Les pido excusas la demora que me encontraba finalizando otro proceso de una audiencia de la tarde. Bueno, para nueva grabación, esto a partir también de dar continuación a la etapa que se o a las etapas que se realizaron en el día de la mañana. Dentro del expediente bajo número erradicado 2024-080-281, en el que obra como parte demandante el señor Omar Rodrigo López Mendoza y como entidad demandada Banco Itaú. Ahora bien, el despacho va a poner de presente lo siguiente, y es que dentro del presente proceso ya fueron realizadas las etapas procesales y asimismo la práctica de pruebas, y por lo tanto se va a proceder a proferir fallo dentro del presente proceso. Esto a partir de la acción de protección puesta en conocimiento por el aquí demandante, el señor Omar López Mendoza, en contra de la entidad Banco Itaú. Por lo tanto, el análisis se realizará en tres bloques. En primer bloque será una breve narración en cuanto a las actuaciones de la contestación de el escrito de demanda, la contestación de la demanda y asimismo las actuaciones dentro del presente proceso, para posteriormente hacer una indicación en cuanto al sustento normativo de la presente decisión y en cuanto a las competencias jurisdiccionales de esta superintendencia, para posteriormente, en un tercer bloque, realizar lo que viene a ser el análisis en concreto de la valoración de las pruebas dentro de este proceso. Y cuarto, y por último, la decisión y cómo se harán las respectivas órdenes dentro de este proceso. Para lo cual, debo poner de manera preliminar en conocimiento a las partes que el presente proceso se dio a partir de la acción de protección presentada por el señor Omar. Permítanme un momento. Listo. Por parte del señor Omar Rodrigo López, en la cual convocó a la entidad Banco Itaú con relación a unas transacciones que se realizaron a partir de su cuenta de su tarjeta de crédito terminada en 9843, correspondiente a un total de 6 transacciones realizadas el día 11 de febrero del 2024. La primera con un valor de 3 millones de pesos, la segunda de dos, perdón, una transacción de 3 millones de pesos, dos transacciones por el valor de 2 millones de pesos y tres transacciones por el valor de 3 millones de pesos, para un total de las transacciones de 10 millones. Esas transacciones indica el aquí demandante no reconocer y asimismo solicitar el reintegro y la devolución de dichos recursos. En el término para contestar la demanda, la entidad demandada Banco Itaú presentó contestación de la demanda, oponiéndose o presentando su pronunciamiento en cuanto a los hechos y asimismo oponiéndose a las pretensiones y presentando como excepciones de mérito un total de 7 excepciones, a las cuales ocho excepciones a las cuales denominó de la siguiente manera. Primero, indebida interpretación del consumidor financiero Omar Rodrigo López Mendoza. Segunda, excepción cumplimiento por parte de Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Tercero, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A. Cuarto, hecho de un tercero. Quinto, culpa exclusiva del consumidor financiero Omar Rodrigo López Mendoza. Sexto, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Omar Rodrigo López Mendoza. Séptimo, legitimidad de las operaciones objetadas. Y octavo, excepción genérica que indica el Código General del Proceso. Sobre este parámetro, la delegatura ha venido realizando audiencias en cuanto también a las etapas correspondientes que indica el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso, y asimismo ha agotado cada una de estas etapas, para lo cual procede, una vez ha escuchado los alegatos de conclusión el día de hoy, 19 de enero del 2026, a ambas partes, y con la comparecencia de asimismo de las partes, a proferir decisión. Eso poniendo en consideración, en primer lugar, un aspecto en cuanto a las consideraciones. Consideraciones que van enfocadas en primer lugar al sustento normativo que va a esbozar o que asimismo va a desarrollar este despacho previo al análisis concreto. En primer lugar, debe poner de presente que esta delegatura y esa entidad es competente a partir de lo indicado en el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y 24 del Código y artículo 24 del Código General del Proceso, en el cual indica o le confiere las competencias jurisdiccionales o las funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera de Colombia para conocer aquellas controversias que se den entre consumidores con entidades vigiladas por esa entidad a partir de contratos de naturaleza financiera, bancaria, aseguradora o bursátil. Partiendo de que en el presente asunto no se discute la relación contractual entre ambas partes, esto a partir de la que ostenta la aquí demandante con la entidad demandada Banco Itaú correspondiente al producto tarjeta de crédito terminado en 9843, el cual no fue objeto de discusión y que ese mismo dentro de las pruebas documentales en el interrogatorio de prueba queda plenamente acreditada dicha situación en cuanto al vínculo contractual. partiendo de que se encuentra ante un vínculo de un producto del sector financiero puntualmente al crédito rotativo y segundo, ante una entidad vigilada por esta superintendencia, procede a abocar conocimiento respecto a este proceso. Ahora bien, en cuanto al producto o la normativa vigente para el producto tarjeta de crédito que se ofrece y se indica acá en Colombia, el despacho va a hacer de manera preliminar una indicación normativa, y esto es particularmente en lo que desarrolla el artículo 1400 y 1407 del Código de Comercio, el cual regula lo correspondiente al contrato de apertura de crédito, que es el que se el producto que se oriente, que también que es verificado en la presente providencia. A lo cual los artículos aquí en mención indican este contrato como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Cierro comillas, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en las que las utilizaciones extinguieran la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán nuevamente utilizados por este durante la vigencia del contrato. Esto a partir de lo que indica el artículo 1401 del Código de Comercio. Ahora bien, este tipo de contrato también se instrumentaliza a partir del plástico o la tarjeta de crédito que se pone a disposición del cliente para que pueda hacer uso de los recursos o el crédito rotativo que allí se le da apertura por parte del contrato. Bajo este contexto, y ya delimitando uno, la competencia, y dos, el producto que va a entrar a revisar, el despacho va a proceder a hacer la verificación en cuanto al aspecto constitucional de este proceso. Mi primer parámetro constitucional debe hacer alusión a lo que dispone el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece la actividad financiera como interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere una previa utilización del Estado para su ejercicio naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas. Toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución de parte de los clientes, generando así un régimen especial en las relaciones contractuales. Partiendo de este parámetro constitucional que refuerza asimismo la indicación a las entidades vigiladas y aquellas que tienen por parte del Estado la autorización para captar y poner en circulación, captar dineros del público, asimismo poner en circulación productos de índole crediticio, es que se da también una especial protección al consumidor, y eso a partir de lo que indica el artículo 78 de la Constitución Política, en la cual indica que la ejecución de las operaciones que le corresponden a quienes de manera profesional debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas y de precaución e información exigibles en el ámbito contractual, en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Esto a partir que son normas especiales que regulan el aspecto en cuanto al estatuto del consumidor financiero. Ahora bien, lo anterior, integrado con los principios legales concebidos de buena fe, exenta de culpa, profesionalismo y diligencia, que indica el artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, consignados asimismo en la Ley 1480 del 2011, llámese Estatuto del Consumidor Financiero, y la Ley 1328, cuyo título primero consagra precisamente el régimen de protección del consumidor financiero. Cabe agregar que las obligaciones contenidas en mencionados contratos fijan el marco o canon llamado a regular la conducta de las partes, con excepción de aquellas estipulaciones o convenios que resulten abusivas en aras de la protección de la parte más débil del contrato, como expresamente se prevé en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 del 2001. En relación a lo manifestado, ha de tenerse en cuenta que el contrato suscrito entre la entidad financiera, dado el ejercicio profesional de su actividad, le impone y el interés público que la cobija incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que aduce el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328, en virtud del cual, abro comillas, se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A, en literal A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de los servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Cierro comillas. Tales medidas son correlato del derecho de los consumidores a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Así lo indica el literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la Ley 1328 del 2009. Incorporando así en el artículo 5 de la Ley 1328 la norma en cita un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación contractual entre el consumidor y la entidad vigilada. Desarrollo del anterior, a partir de lo establecido en el artículo 3 del literal A de la Ley 1328 del 2009, en aplicación con el principio de debida diligencia, las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En este escenario, la Superintendencia contempla unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en la parte primera, título segundo del capítulo primero de la circular básica jurídica que deben garantizar a las entidades financieras según los tipos de canal o instrumentos utilizados, llámese oficinas, corresponsales, cajeros automáticos, receptores de cheques o de dinero en efectivo, POS y PIN, y asimismo del sistema de audio y respuestas, entre centros de atención telefónica, sistemas de acceso remoto para clientes, internet, banca móvil, entre otros, así como las obligaciones específicas para las tarjetas de crédito o débito por medio de códigos QR y requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación e incluso en cuanto a la prestación de servicio a través de canales, documentación, actualización de software y tercerización, esto llámese outsourcing, entre otros. En este orden, la implementación, operatividad y eficacia de dichos requerimientos, fuerza, a decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con estas reglas se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en el ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen un peligro para el cumplimiento de sus obligaciones con los consumidores financieros, conforme a la tipicidad social presentada. En este escenario, corresponde poner de presente la jurisprudencia sobre el particular, haciendo referencia a la sentencia SC 18.614 del 2016, del 19 de diciembre del 2016, de la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el cual obra como magistrado ponente el doctor Ariel Salazar Ramírez, en el cual, dentro de dicha providencia, indica lo siguiente, abro comillas: atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por cuenta de la entidad y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar perjuicios causados y no los usuarios que le han confiado la seguridad que le ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas de mantener la reserva a sus claves de acceso a portal transaccional y elementos transaccionales. Desde luego, se consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que se ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes. Con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron los recursos, pues amén de este que de que este quien tiene el control del mecanismo que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrar a quien la alegue. Eso a partir del artículo 835 del Código de Comercio, pues presupone la buena fe aún la exenta de culpa. Cierro comillas. Esa postura también es reiterada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, esto a partir de la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, en el cual reitera la indicación anterior y donde también adiciona una situación que es objeto también de revisión dentro de este proceso. Y esto, abro comillas, en la indicación de esta sentencia en el que se indica que ante este panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino y de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellas de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o segundo, que solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá que asumir pérdida integralmente. Eso a partir como primera señalación de lo que se indica, como la figura que indica el Código Civil en cuanto a culpas compartidas y en este caso puntualmente en cuanto al proceso o al sistema financiero de los productos puestos en circulación por entidades vigiladas por esta superintendencia. Ahora bien, aun cuando el ejercicio en cuanto a la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, ello no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que ello se encuentra en juego su propio patrimonio. En efecto, el consumidor financiero, según contempla la Ley 1328 del 2009, es un sujeto al cual son otorgadas tanto derechos en el marco de las relaciones contractuales con las entidades vigiladas por esta superintendencia como deberes y obligaciones frente al manejo de sus productos conforme a su capacidad jurídica. Téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 16.496 del 16 de noviembre del 2016, que ahora como magistrada ponente la doctora Margarita Cabello Blanco señaló lo siguiente, abro comillas, empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejan a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos, permíteme, los elementos recibidos del banco. Paréntesis, llámese chequera, tarjetas, etcétera. Para el retiro de los bienes depositados y en especial de los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por seguridad o protección según el rol de cada uno que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañadas o dañinas. Cierro comillas. A este respecto, vale advertir igualmente, el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 prevé como prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras. Primero, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Segundo, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación. Y tercero, observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios. Cierro comillas. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas o prácticas abusivas. Eso a partir de lo que indica el literal D y parágrafo del artículo 11 y artículo 12 de la Ley 1328 del 2009. Ahora bien, si bien al consumidor le son aplicables las denominadas prácticas de protección propias establecidas en el artículo 6 precitado, hay que decir que el parágrafo primero de la norma de referencia que su ejercicio no exime a las entidades vigiladas de sus obligaciones con respecto a sus consumidores financieros y a la aplicación de principios del régimen de protección a clientes, usuarios y potenciales clientes. Así, abro comillas, parágrafo primero de la norma en cita. El no ejercicio de las prácticas de protección propias por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto a los consumidores financieros. Cierro comillas. Por consiguiente, habrá asimismo que indicar o hacer el análisis bajo un estándar no solo de diligencia profesional y que debió atender la entidad financiera, sino de la seguridad misma que debió ejercer respecto a la normatividad que se acaba de citar por parte del despacho con respecto o con relación al producto tarjeta de crédito que fue puesta para el aquí demandante. Bajo estos lineamientos, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales procederá a resolver en derecho la controversia planteada como ha quedado identificada con base a las pruebas aportadas oportunamente y debidamente aportadas al proceso a efectos de determinar la responsabilidad contractual de la entidad demandada ante esta superintendencia, esto es, el incumplimiento del contrato, si existe anexo de causalidad y la prueba del perjuicio o daño. Está bien. Partiendo de ese primer postulado normativo, va a proceder el despacho a realizar el análisis concreto del presente caso. Sentado a lo anterior, este despacho analizará el caso surgido en el marco de la relación contractual entre las partes del litigio a partir del examen de las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida conforme a la normativa que le corresponde al producto contratado a fin de determinar la responsabilidad contractual respecto a las transacciones objetadas, es decir, si de un lado la institución financiera dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales o si incumplió de las mismas, debe acarrearle consecuencias y en qué medida, y de otro, si en cabeza, cabeza del demandante, el consumidor aquí, el consumidor financiero, se desplegó algún comportamiento que constituya causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones no exima a la entidad vigilada de las paralelamente le asisten a partir del artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, lo que obliga a analizar si la conducta activa o pasiva del banco incidió en la causación del daño experimentado por la parte actora. Para lo cual, como primer punto de partida, se va a tener en consideración que dentro de las transacciones que fueron objeto del presente litigio, puntualmente, las cinco transacciones que se indicaron de manera preliminar en la narración de esta sentencia, puntualmente seis transacciones del 11 de febrero del 2024, a lo cual, a partir del log transaccional remitido por la entidad a quien mandaba Banco Itaú, se logra registrar dichas transacciones de la siguiente manera. Seis transacciones realizadas el 11 de febrero del 2024, en la cual la primera transacción se realizó a las 5:40 de la tarde por un valor de 1 millón de pesos, en la cual se realizó por medio de datáfono al comercio, perdón, un concepto cigarrerías y licores. Segundo, una segunda transacción por el mismo valor, por 1 millón, realizada a las 5:42 p.m. al mismo comercio y asimismo por datáfono. Una tercera transacción por un valor de 1 millón de pesos, realizada a las 5:43 de la tarde por al mismo comercio y por medio de datáfono. Una cuarta transacción realizada por un valor de 2 millones de pesos a las 5:44 p.m. Una quinta transacción por un valor de 2 millones de pesos, realizada a las 5:45 p.m. Y una tercera transacción realizada por un valor de 3 millones de pesos, realizada a las 5:46 p.m. Sobre este parámetro es que se entró por parte del despacho a revisar el log transaccional que asimismo fue aportado dentro del presente proceso. Partiendo de este escenario y que el producto que fue objeto es una tarjeta de crédito, el banco aportó lo que viene a ser el log transaccional, en entendido que este log transaccional registra los hábitos transaccionales por parte del consumidor, lo cual resulta no solamente a una disposición o a una situación que el banco realiza a consideración propia, sino a un deber, que asimismo indica la circular básica jurídica proferida por esta superintendencia en cuanto a los parámetros de seguridad que deben atender las entidades vigiladas por esta superintendencia. Esto a partir de poder determinar cómo son los hábitos transaccionales del consumidor en cuanto a qué hora realiza las transacciones, cuáles son sus consumos en el transcurso del producto, cuáles son los montos que realiza estas transacciones, asimismo los consumos diarios que realiza y asimismo poder determinar actuaciones o situaciones alertantes que puedan asimismo indicar o proceder con bloqueos preventivos o asimismo con la información o indicación o manifestación por parte del consumidor para la autorización o no autorización de esas transacciones. Esto se da en procura también de la protección que deben tener los consumidores financieros en Colombia de los productos que adquiere con entidades vigiladas. Partiendo de este parámetro del margen de revisión o de análisis de este log transaccional como primera prueba, se logra determinar lo siguiente. Ahora bien, el análisis del log transaccional no debe ser realizado o no debe ser verificado por este fallador de manera individual. El log transaccional compone diferentes elementos que deben ser analizados de manera integral, que asimismo permitan determinar los hábitos de uso y de consumo del aquí demandante. De esta situación se encuentra que el aquí demandante, si bien presentaba transacciones anteriores por valores cercanos a las transacciones, como fue la transacción realizada el 3 de febrero del 2024 por un valor de 4.692.900 pesos, el cual se realizó a través del comercio, de un comercio supermercado en la ciudad de Barranquilla. Y asimismo, en ese día de consumo se operaron otras transacciones por un valor de 209.930 pesos, 62.700 pesos, 20.100 pesos. Ese parámetro supone de presentar al despacho para poder indicar que este de los meses anteriores o de los 6 meses anteriores que se revisó el presente log transaccional correspondía al día donde no solo se realizó la transacción más alta, sino los consumos más altos de este producto. Eso como parámetro para delimitar cuáles fueron esos consumos anteriores que asimismo podrían ser considerados por este despacho como los topes o las transacciones máximas que el consumidor realizó de este producto. Partiendo de este parámetro, es que el despacho no solo en la misma obligación que tienen las entidades vigiladas de llevar un seguimiento constante y asimismo una actualización al log transaccional para evitar circunstancias de fraude o asimismo modificar los alojamientos y llevar un seguimiento con precisión del producto y de los hábitos transaccionales, es que debe actualizarlo. Por eso se toma como parámetro de análisis los comportamientos de los 6 meses anteriores a las transacciones objeto del presente litigio, encontrando las que indicaron anteriormente, las del día 3 de febrero del 2024, como el día donde se realizaron la transacción más alta y asimismo los mayores consumos. Eso partiendo que en ese día, el 3 de febrero del 2024, se dio un consumo total de 4.985.630 pesos. Ahora bien, ¿esto por qué se pone de presente el despacho? Porque asimismo se tomó el análisis de cada uno de los días cuánto eran los topes máximos, sin superarse este monto que se acaba de indicar el despacho, indicando que la gran mayoría de los días el consumidor realizaba transacciones en promedio entre 218 mil pesos y asimismo 1 millón, perdón, de 96 mil pesos a 600, a 800 mil pesos en promedio como las transacciones que realizaba en un día. Por lo tanto, eso deja un primer marco de comparación en cuanto a las transacciones acaecidas en el día 11 de febrero del 2024, si bien se realizaron transacciones por valores menores a la del 3 de febrero del 2024 de 4.692.900 pesos, las transacciones de un mismo día sí superan las del hábito transaccional anterior dentro de lo que así mismo fue presentado por la entidad vigilada. Es decir, en un mismo día se presentaron consumos por más de 10 millones de pesos, lo cual sí debían haber activado algún sistema de alertamiento o al menos bloqueo preventivo por parte del banco, toda vez de que sí se salía de esta habitualidad de las transacciones. Eso como un primer punto de partida en cuanto a la obligación misma que le correspondía a la entidad de activar los sistemas de alertamiento a partir de la costumbre transaccional y del log que asimismo se le creó al consumidor aquí demandante. Ahora bien, sobre este punto de partida también debe ser moderada el análisis en cuanto a las manifestaciones brindadas por el aquí demandante. Esto partiendo de que dentro del expediente ya reposan no solo los derechos de petición presentados a la entidad financiera, sino también la denuncia presentada por el aquí demandante, esto en particular a una prueba documental que reposa en el expediente, y es la denuncia presentada ante Fiscalía de fecha 13 de febrero del 2024, que a folio quinto de dicha prueba documental se indica en la misma narración y el relato de los hechos del demandante lo siguiente, abro comillas: el día 11 de febrero del 2024 dejé olvidada mi tarjeta de crédito Visa terminada en 9843 del Banco Itaú. Esta tarjeta le fue entregada a la persona de seguridad John Martínez. Luego, en horas de la tarde, hicieron compras por 10 millones de pesos. La empresa para la que trabaja John evidenció en videos que él se quedó con la tarjeta. Cierro comillas. Eso particularmente lo que quedó consignado en esa denuncia y que asimismo lleva correlación a los hechos de este litigio. Esto se pone en consideración porque también aquí por parte del despacho se analizó esos deberes de autoprotección que debió cumplir la aquí demandante, el señor Omar López Mendoza, puntualmente la custodia y protección del plástico. Ese plástico, como también instrumentalización del crédito rotativo que abrió, el que aperturó la entidad demandada Banco Itaú. Ahora bien, como bien se indicó en la parte preliminar, que se haya un incumplimiento por parte del aquí consumidor, esto no exonera a que la entidad deba cumplir con sus deberes de diligencia profesionales que indican no solo el Estatuto del Consumidor Financiero, la Circular Básica Jurídica y el Estatuto General del Derecho del Consumo. Eso es la Ley 1480 del 2011. Por lo tanto, es que el despacho entró a indagar en cuanto si se dio cumplimiento a dichos deberes. Para lo cual, dentro del interrogatorio presentado por la representante legal de la entidad a quien demandaba Banco Itaú, se puso de presente no solo el log transaccional que el despacho acaba de hacer alusión y que indicó cómo fue el parámetro de análisis, sino que también partió del desarrollo y la profundización del log de mensajería que se debió haber cumplido a fin de alertar la información o de las transacciones al consumidor y él pudiese actuar con relación a estos mensajes y pudiese generarse la herramienta. En particular, se indicó en la narración de la representante legal que del log de mensajería se evidencia el envío o la remisión de la información a la key demandante. Sin embargo, hubo una operación que así mismo indicó que no se realizó el envío de ese mensaje o ese alertamiento, puntualmente a la transacción por el valor de 3 millones de pesos. Y asimismo se puso de presente el mensaje y se indicó por parte de este despacho que se hiciera la exhibición del documento del log de mensajería contrastando esta información. Partiendo de que esta última operación no se dio ese alertamiento que exige la normativa en cita, sumado a que no se dio tampoco un bloqueo preventivo aún, cuando inclusive se había superado los topes diarios de transacciones que habitualmente realizaba el aquí consumidor, tal como se indica en el log transaccional aportado en este proceso, y como tercer punto de partida, que se generó un sobrecupo o las transacciones se dieron con el aumento del cupo que inicialmente, y asimismo indicó tanto la representante legal de la entidad como el aquí demandante, un cupo de 25 millones de pesos, y que le hicieron extensivo un valor adicional, lo cual produjo que también se realizaran transacciones por un mayor valor. Bajo este parámetro de análisis, es que el despacho también encuentra participación o responsabilidad por parte de Banco Itaú. Ahora bien, este parámetro de análisis también va a entrar a moderar o hacer una distribución equitativa o de concurrencia de culpas, y esto a partir de la figura que indica el Código Civil en cuanto a la participación de cada una de las conductas de las partes aquí vinculadas. En primer lugar, si bien es cierto, dentro de los alegatos de conclusión presentados por la entidad demandada, por el apoderado de la entidad demandada, se indicó que hay un hecho generador y esto a partir de la pérdida o la desatención o el descuido de la tarjeta de crédito que fue indicada por el demandante y que se quedó en este comercio. Esto habilitó también y permitió en mayor medida que se materializaran estas transacciones. Sin embargo, la entidad sí debía tener el cumplimiento y acatar el tema del alertamiento, del bloqueo preventivo y asimismo de las comunicaciones al consumo. Por lo tanto, en la distribución de dichas cargas le corresponde o le acarrea un mayor grado de responsabilidad al aquí demandante, el señor Omar López Mendoza. Partiendo de este parámetro, el despacho, en consideración a esa participación, le va a asignar la responsabilidad sobre el 70% de las transacciones. Como segundo parámetro, en cuanto al incumplimiento del banco, en cuanto al alertamiento y a los mensajes que debió enviarle al consumidor, se va a ordenar que la entidad aquí demandante asumir el 30% de la transacción, esto con relación al valor de 3 millones de pesos de la última transacción, la cual fue objeto de fraude, lo que sí mismo no reconoció el aquí demandante. En cuanto al punto de condena en costas, este despacho va a indicar que no se va a condenar en costas, toda vez que no fueron causadas dentro del presente proceso. A modo de moderar también la decisión y el pago de los valores aquí indicados para la entidad demandada, toda vez que este producto ya se encuentra, y asimismo lo indicaron las partes en su relato, ya se encuentra pagado y asimismo cancelado de la obligación, se va a ordenar al Banco Itaú que se comunique con el aquí demandante para que asimismo el demandante indique el producto o la cuenta a la cual se le va a realizar dicha reintegro de los valores correspondiente a 3 millones de pesos. En atención a lo anterior y en mérito de lo expuesto, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales resuelve, primero, declarar como no probadas las excepciones presentadas por la entidad demandada Banco Itaú, correspondientes a, primero, indebida interpretación del consumidor financiero Omar Rodrigo López Mendoza, segundo, cumplimiento por parte del Banco Itaú en Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, tercero, hecho de un tercero, cuarto, legitimidad de las operaciones adoptadas. Segundo, se declaran probadas parcialmente las excepciones presentadas por la entidad demandada Banco Itaú, en cuanto o que denominó primero ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A. Segundo, culpa exclusiva del consumidor financiero Omar Rodrigo López Mendoza. Tercero, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Omar Rodrigo López Mendoza. Como tercer punto de la providencia, se va a ordenar al Banco Itaú para que en el término de 15 días hábiles realice el pago del 30% de las transacciones objeto del presente proceso correspondiente al valor de 3 millones de pesos con relación a la transacción que figuró dentro del producto tarjeta de crédito terminado en... Un momento. Terminado en 9843, para lo cual deberá contactar a quien mandante a efectos de que se pueda materializar el pago. Ahora bien, se le va a conceder el término de 20 días hábiles a la entidad financiera para que pueda materializar el cumplimiento de la presente decisión, indicando que una vez cumplido lo anterior, deberá remitir con copia de este despacho soporte de cumplimiento de la presente decisión judicial. Cuarto punto de la decisión, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Parte mandante, ¿algún pronunciamiento, señor Omar?
No, doctor, todo entendido y claro, muchísimas gracias.
Eso, parte mandada, doctor Juan
Sin
Andrés.
manifestación alguna.
Eso, en ese orden de ideas, en el transcurso de lo que queda de tarde, van a encontrar tanto el acta de la decisión como copia de la grabación. Les deseo una excelente tarde y que estén muy bien. Hasta luego.
Doctor, si me permite un momento,
Muy
es tan amable ahorita.
Les prometo, doctor Juan Andrés, les...